y a partir del verso 20 de Daniel 9, donde la palabra del Señor dice: aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, ya dijimos el miércoles anterior que esta parte de este libro es, sin duda alguna, pues la más complicada, la más difícil de entender, y ha dado lugar sobre todo lo que se conoce como la profecía de las 70 semanas, que tenemos en el verso 24, a partir del cual vamos a seguir el análisis hoy. Pues ha habido diferentes interpretaciones, las sigue habiendo hasta el día de hoy, y unas son más aceptables, indudablemente, que otras. Nosotros vamos a ir viendo algunas de estas interpretaciones, teniendo en cuenta, por una parte, lo que la palabra de Dios dice aquí, y por otra parte, los momentos históricos que se daban cuando se escribió este libro. Daniel escribió este libro, esto es algo que muy pocos discuten en el día de hoy. Ha habido posiciones contrarias a considerar que el libro de Daniel había sido escrito con posterioridad a los sucesos que acontecieron, y esa es una argumentación que no se sostiene. No sé si recordamos que en uno de los estudios, cuando el imperio greco-macedónico, con Alejandro el Magno como su rey, como su emperador, pues entró en Babilonia y en el reino de los caldeos, que se extendía por toda la tierra conocida. Pero cuando entró en Babilonia, alguien le enseñó el libro de Daniel y lo que este libro decía, y lo que decía respecto de él y respecto de su pueblo. Esa es una verdad histórica incontrovertible, que está registrada en la historia, que no se puede negar. Y Alejandro el Magno, que era un hombre muy inteligente, aparte de las virtudes militares que pudiese tener y de otras cualidades, se quedó sorprendidísimo de que tanto tiempo antes de que él llegase allí, alguien había escrito sobre esa realidad. Bien, el capítulo 9 empieza diciendo que llegó un momento cuando el pueblo judío y el pueblo de la tribu de Benjamín y el pueblo de media tribu de Manasés y de muchas otras tribus, porque cuando el pueblo de Israel, después de la muerte de Salomón, y se creó una situación de tensión interna muy grave, y lo que era un reino que dominaba una parte importante del mundo se dividió en dos, y se formó por una parte el reino del norte, como hemos dicho en tantas ocasiones, formado por 10 tribus, más o menos, casi 10 tribus, 11 tribus, digo, 9 tribus y media, y el reino del sur, que se llamó reino de Judá. El reino del norte tenía la capital en Samaria, y el reino del sur tenía la capital en Jerusalén. Pues cuando el reino del norte fue llevado en cautiverio por los asirios, cuya capital era Nínive, para que nos ubiquemos y pensemos, por ejemplo, pues en el profeta Jonás, para relacionarlo un poco con Nínive, con su capital. Cuando el reino del norte fue llevado en una gran parte en cautiverio, muchas personas fueron dejadas, sobre todo en la región de Samaria, y muchos fueron llevados por el imperio asirio en cautiverio. Los asirios trajeron gente de su propia condición, de su propia raza, y se establecieron colonos en la tierra del reino del norte. De tal manera que entre los que se habían quedado en el reino del norte y los que habían venido de Asiria, pues se formaron familias. Y entonces nació el pueblo que conocemos como los samaritanos, con la capital en Samaria. Y a partir de ese momento los samaritanos y los judíos implicaban pues, a la gente de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, a mí la tribu de Manasés, y a muchos israelitas que cuando vieron que venía la cautividad del imperio asirio se fueron del reino de Israel colindante con el reino de Judá y se fueron al reino de Judá. Pues parte de estos también fueron llevados en cautiverio por Nabucodonosor. Por lo tanto, en cautiverio no estaban solo la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, gente de estas tribus, o de la tribu de Manasés, sino de, no se puede hoy, no hay certeza para decir que de todas las tribus, pero sí de bastantes de las tribus que eran naciones del reino de Israel. A partir de ese momento, samaritanos y judíos se llevaron muy mal, como sabemos, ¿no? Sin embargo, eso cumplía un propósito de Dios muy importante, porque los samaritanos eran mitad israelitas y mitad gentiles. Y hay un momento en la historia, ya registrada en el Nuevo Testamento, y en la historia de Jesús de Nazaret, muy importante. Cuando Él se va revelando a los hombres quién es, después que desde su infancia progresivamente va tomando conciencia de quién es su persona, su realidad, cuál es su misión, la palabra de Dios dice ya que desde niño iba creciendo en sabiduría, en inteligencia, literalmente, y en estatura, es decir, crecía de una manera armónica, crecía físicamente, crecía anímicamente, crecía espiritualmente, crecía mentalmente. Y el ir creciendo tiene el significado lateral de que iba progresando en el conocimiento de su propia conciencia mesiánica. Cuando está convencido y tiene la conciencia de que es el Hijo de Dios, de que es el Hijo del Hombre, y va a salir para empezar su ministerio y decir a los hombres quién es decir, para intentar explicar a Dios. Si traducimos literalmente del versículo 14 del capítulo primero del Evangelio de Juan. Bien, pues ¿a quién se reveló por primera vez Jesús de Nazaret como el Mesías que el pueblo de Israel esperaba? Pues muchos dirían, pues ¿a quién se iba a revelar? Fundamentalmente, pues al pueblo judío, ¿no? Porque él, ¿a qué tribu pertenecía su familia? Pues a la tribu de Judá. Y a la casa de David, que descendía de esa tribu. Pues ¿a quién se revela por primera vez y a quién dice de manera clara que Él es el Mesías que el pueblo de Israel está esperando? Pues la primera revelación que hace Jesús de su conciencia mesiánica, de que Él es el Mesías esperado, de que Él es el Hijo del Hombre, de que es el Hijo de Dios, la hace a una mujer. Y además la hace a una mujer que ni es judía 100%, ni es israelita 100%, lo hace a una mujer en Samaria, lo hace a una mujer samaritana, es decir, lo hace a una mujer mitad israelita, mitad gentil. Yo creo que eso es un momento importante a tener en consideración en la historia de Jesús, porque esa revelación ya está poniendo delante que no viene solo para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que viene a buscar todo lo que se había perdido de todos los pueblos, de todas las etnias y de todas las naciones. No es una casualidad que esa revelación se haga a una samaritana, sea a una persona que, por así decir, en su misma persona está unido el pueblo de Israel y está unido el pueblo de los gentiles. Bien, pues el capítulo 9 de Daniel, como veíamos el miércoles anterior, ocurre que cuando ya Daniel es bastante mayor, ya un anciano, pues empieza a estudiar en los libros que ya estaban escritos del Antiguo Testamento, si la promesa que Dios había hecho de que estarían en el cautiverio 70 años y luego volverían, se va a cumplir o no se va a cumplir. Y volvemos a ver el versículo 2 del capítulo 9. En el año primero de su reinado, hace referencia a un rey en el contexto que ya explicamos en otros miércoles, que ese versículo tiene contradicciones con la historia, y que no existió jamás en la historia un rey llamado Darío de Media. Nunca. No existió nunca. Y quien tomó Babilonia fue Ciro al frente de su ejército, y no Darío el Medo. Hay errores. Errores que pueden ser debidos a copistas, errores que pueden ser debidos a lo que sea. Esos errores no nos tienen que desmotivar. La palabra de Dios es muy seria, pero un error en confundir tal cantidad de reyes que desfilaron por la historia, pues no es a propósito. Lo que sí que tiene un valor a considerar es que el nombre de Darío, igual que el nombre de César en Roma, se podía ser, y de hecho parece ser que los historiadores confirman que fue durante algún tiempo que a los reyes neopersas se les podía llamar Darío, de una manera general. Por lo tanto, si esto es así, ni siquiera estaríamos hablando de un error del copista, sino de que está empleando un nombre que a la distancia que estamos ahora nosotros nos parece que es un error histórico, pero que en realidad podía no serlo para nada. Bien, pues en el año primero de su reinado, de aquí dice el año primero de Darío, hijo de Asuero, cuando la historia nos dice todo lo contrario, que Darío no era hijo de Asuero, sino que Asuero era hijo de Darío, que hubo un rey Darío que se llamó Darío el Grande, pero este era persa, este no era medo, este era persa, y del que se habla mucho en las escrituras, y del que se habla por otro nombre diferente en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, en lugar de llamarle, es decir, había la posibilidad de utilizar nombres diferentes para una misma persona, ¿no? En determinados momentos de la historia, y además esto fue así. El libro de Esdras y el libro de Nehemías son libros rigurosamente históricos, comprobados con la historia hasta la saciedad. Y sin embargo allí, pues es verdad que a veces a Darío el Grande se le denomina con otro nombre que también tenía, pero que está hablando de la misma persona. Es como si hablamos del Señor Jesucristo, decimos el Hijo de Dios. Luego cuando hablamos del Señor Jesucristo decimos el Hijo del Hombre. Estamos hablando de una persona diferente, no, estamos hablando de la misma persona. O decimos Jesús de Nazaret, es decir, nombres distintos para una misma persona. En el año primero de su reinado, yo Daniel, ya hablamos de un Daniel anciano, llevaba muchos años en el exilio, exilado allí en Babilonia, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Bueno, ya destacamos el otro día una cosa que algunos intérpretes de las 70 semanas de Daniel no tienen en cuenta, Y es que Daniel lo que estudia, lo que persigue, es si los 70 años se van a cumplir ya, si falta poco para que se cumpla, y si realmente esto es así, entonces lo que decide es ponerse en comunicación con Dios. Tiene una oración preciosa recogida en todos los textos que ya hemos visto, para pedirle al Señor que ayude para que el pueblo, digamos, judío, porque era la mayoría judíos, y se les denomina así, pero no solo porque fuesen todos judíos, pues había de otras tribus, vuelva otra vez a su tierra, y vuelva a su tierra con una finalidad clara, que era que todo lo que habían perdido durante 70 años, que era su unidad nacional, que era incluso su lengua, muy pocos quedaban que hablaban hebreo, ahora hablaban la lengua de los caldeos, hablaban arameo, la lengua que se hablaba hasta cuando el Señor Jesucristo nació. Y en este sentido cabe una pregunta. O sea, ¿podía Daniel estudiar minuciosamente, como quiere decir aquí la expresión, es decir, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías? ¿Podía hacerlo? Para poder hacerlo, el libro del profeta Jeremías tenía que estar escrito. Si el libro del profeta Jeremías, los libros no eran como libros de ahora, no nos imaginemos libros como los de ahora, eran rollos, eran pergaminos, eran papiros, no eran como, o sea que el libro del profeta Jeremías tendría una cantidad de rollos impresionantes, habría que llevarlo pues en un bulto digamos muy grande, ¿no? Y por lo tanto esto era lo que podía manejar Daniel, pero Daniel tenía este material, sí lo tenía, porque Jeremías ya lo había escrito, y de eso no hay la más mínima duda. Jeremías es un profeta muy especial, muy importante para los que estamos, bueno, importante para todos, pero para los que estamos estudiando Daniel ahora. O sea, enfrentarse con el libro de Daniel es tener en cuenta que hizo el profeta Ageo, que cuenta la historia que se va a devenir cuando el pueblo vuelve del exilio. ¿Qué hizo el profeta Zacarías, que cuenta la historia que se va a devenir cuando el pueblo vuelva del exilio? ¿Qué hizo el profeta Isaías, que no fue al exilio, pero antes de ir al exilio? ¿Y qué dijo del pueblo que iba a ir? ¿Por qué iba a ir? Y del pueblo que le llevaba cautivo, ¿cómo iba a terminar? El pueblo de Babilonia. Y sobre todo el profeta Jeremías. Porque la vida del profeta Jeremías es algo realmente excepcional e impresionante. Y tiene muchos capítulos. Pero hay que acostumbrarse a leer la palabra de Dios y no querer leer al profeta Jeremías un día ahí todo seguido, porque no nos vamos a enterar de nada, o de muy poco. No, hay que leerlo despacio, con tranquilidad. Hay que ir intentando dominar, por lo menos anémicamente, en cuanto a nuestra memoria, pues los diferentes capítulos, el llamamiento, cómo empieza, cómo Dios le escoge, para que le escoge, lo que le dice que va a pasar, las circunstancias del profeta Jeremías. El profeta Jeremías es como un tipo adelantado de muchas de las cosas que van a pasar al Señor Jesucristo. Y en ese sentido es un profeta muy importante en el contexto del libro del profeta Daniel. Porque el profeta Jeremías dice exactamente que van a ser llevados al cautiverio por su rebeldía, no de un día, de una semana, ni de unos años, sino desde que salieron de la tierra de Egipto, por su rebeldía frente al hecho de no cumplir lo que Dios demandaba de ellos. Ellos habían recibido mucho, habían recibido todo, y resulta que le estaban devolviendo a Dios por el bien que recibían el mal que ellos y habían abandonado, al Dios de sus padres, habían abandonado al Dios verdadero, servían a dioses falsos. Pero no solamente el pueblo en general, sino que los dirigentes del pueblo, los pastores, que se les llama así también ya en el Antiguo Testamento de ese pueblo, están llevando a ese pueblo por caminos torcidos y por caminos que no son los caminos de Dios. Como un hermano hoy decía en oración, eso ya pasaba hace tantísimo tiempo, como estamos ahora a una distancia de más de 2500 años, ¿no? Pues ya pasaba esas cosas, ya pasaba esas cosas que Jeremías profetizaba lo que Dios realmente le decía, y otros tenían un ministerio que decía todo lo contrario de lo que decía el profeta Jeremías. Eso le costó ser ultrajado, ser dejado, ser despreciado, ser encarcelado, pasar por circunstancias de auténtica y de verdadera tortura, ¿no? Es decir, y a pesar de eso, siguió adelante con su ministerio. Bueno, el libro de Daniel fue escrito en el siglo VI antes de Cristo. Y Jeremías, que tuvo un ministerio de más de 40 años, un poquito más de 40 años, es un ministerio larguísimo el ministerio de Jeremías, ¿no? Como profeta. Jeremías, que tuvo un ministerio de más de 40 años, sus escritos empiezan a datarse desde el año 625 antes de Cristo. Estamos en el siglo VII antes de Cristo, y Daniel escribió su libro en el siglo VI. Por lo tanto, desde el año 625 antes de Cristo, en que empezó a escribir Jeremías, hasta 586 antes de Cristo, eso supone que Daniel podía utilizar, y de hecho fue lo que utilizó, los escritos del profeta Jeremías para ver si se cumplía o no se cumplía. Ante esta inquietud que tiene Daniel, y puede disponer de los escritos de Jeremías, vamos a ver unas citas solo a manera de referencia en el capítulo 36 del libro de Jeremías. Capítulo 36 del libro de Jeremías, y vamos a leer el versículo del 1 al 8. Dice: aconteció en el año cuarto de Joacín, rey de Josías. O sea, Jeremías nunca fue al cautiverio. Otro profeta que hay que conocer estudiando Daniel es Ezequiel, y es muy importante. Y Ezequiel es muy importante en cuanto a la profecía de las 70 semanas, porque se ha elucubrado mucho respecto de estas 70 semanas con la descripción de un templo que ocupa varias páginas que hay en el libro de Ezequiel, y que, desde mi punto de vista, ya lo adelanto ahora, en su día intentaré, explicitarlo bíblicamente de manera más seria, lo que describe Ezequiel como un templo, poco tiene que ver con lo que se dice aquí de las 70 semanas. Pero bueno, para determinados intérpretes de la palabra de Dios sí que tiene mucho que ver. Aconteció en el año cuarto año de Joacín, rey de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Bueno, con el dato histórico de que se escribe en la época del rey Joacim, se está diciendo ya que antes de esa época Daniel ya está en el exilio. Por lo tanto, lo que escribe Jeremías lo podía leer Daniel, porque existían los rollos, ¿no?, donde se había escrito. Y entonces no hay que encontrar ninguna dificultad en esto, porque durante mucho tiempo se criticaba esto, que cómo iba a poder estudiar lo que había escrito Jeremías, y Jeremías lo escribió bastante antes de la época en que él lo leyó. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová, y luego le manda que él vaya y lea lo que ha escrito a todo el pueblo que queda del reino de Judá. Y bueno, la reacción es impresionante, es terrible, no la podemos comentar en este momento, pero trajo consecuencias nefastas para Jeremías. Y más adelante, en el verso 32 de este capítulo 36 de Jeremías, dice: y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba. Y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras sanas. ¿Por qué dice esto? Porque cuando este escriba entró en el templo y leyó al pueblo que estaba dentro del templo lo que había escrito literalmente, según se lo dictaba, aquí sí es según se lo dictaba Jeremías, y a Jeremías se lo había revelado Dios. ¿Cuál fue la reacción del rey? Pues fue la que ha pasado a través de la historia: quemar la Biblia, para que nos entendamos. Quemar la Biblia. La Biblia de entonces no estaba formada todavía, se empezó a formar precisamente en el exilio, y empezó la codificación de la Biblia precisamente estas, del que no estamos hablando ahora, pero para que sepamos cuándo se empezó a formar la Biblia y el códice del Antiguo Testamento, fue en el exilio por parte del escriba Esdras, que de profesión era sacerdote, pero en el exilio no había templo ni se podía ejercer el sacerdocio, se dedicó a estudiar profundamente la ley de Moisés y todo lo que tenían escrito, y entonces empezó a estructurarse el primer códice de las escrituras, y Esdras es quizá pues el primer exégeta serio que conocemos en la palabra de Dios. Bueno, el rey Joacim quemó todo lo que había escrito este escriba Baruc, y Dios permitió que se volviese a escribir otra vez, y como se volvió a escribir otra vez, fue la posibilidad de que Daniel pudiese leer en este libro. Ahora, las 70 semanas, cuando dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, literalmente en el hebreo, en el original hebreo, ¿qué es lo que leemos? Leemos lo siguiente en Reina Valera 60 y tantas versiones: 70 semanas están determinadas. En hebreo leemos: 77 están determinados sobre tu pueblo. 77. O sea, hay unanimidad entre autores de interpretaciones muy diferentes que aquí se está hablando de semanas de años. O sea, no semanas de días, sino de semanas de años. y hay alguna referencia en la escritura para pensar eso, pero a pesar de que yo creo sinceramente que se está hablando de semanas, de años, por cómo discurre la historia y los años que van pasando, quisiera llamar la atención sobre algo que ya estudiamos en el libro de Daniel, y lo estudiamos en el capítulo 7, que es un capítulo fundamental, porque esta profecía de las 70 semanas, si se tiene en cuenta el original hebreo, las 70 semanas se dividen en tres. Hay un primer apartado que son 7 semanas. Hay un segundo apartado que son 62 semanas. Y hay un tercer apartado que es una semana. En total, 70 semanas. Eso lo tenemos en el versículo 25 del capítulo 9, donde dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, bueno, ya dijimos el miércoles pasado, y espero que no hayamos olvidado, que cuando aquí vemos con mayúscula Mesías, que tenemos que pasar de esto, ¿no? Porque esto confunde. Porque para cualquier creyente normal, y la culpa no es de los creyentes, sino de los que ponen lo que no tienen ninguna autoridad para ponerlo. Porque lo que dice el hebreo es hasta un ungido príncipe. Y ungido, la palabra Mesías significa ungido, pero no. O sea, es decir, el Señor Jesucristo era el Mesías por excelencia. Y era el ungido por excelencia, pero no todos los ungidos eran el Mesías en el sentido del Hijo de Dios. Por lo tanto, tendría que decir aquí, como traduce la versión moderna, ya lo dije el miércoles, un ungido príncipe. Habrá 7 semanas. 7 semanas de años, por 7 por 7, 49 años. Y 72 semanas. Esta traducción no es que sea mala, pero no refleja exactamente lo que dice el hebreo, porque el hebreo separa las 7 semanas de las 62. Las separa. No las junta, las separa. Por lo tanto, está hablando de un primer periodo de 7 semanas, de un segundo periodo de 62 semanas y luego de un último periodo de una semana, y son las 70 semanas. Cuando encontramos Mesías con mayúscula, hay que olvidarse, es ungido príncipe, un ungido príncipe. Y cuando en el versículo 26 se dice se quitará la vida al Mesías, estamos en el mismo tema. Se quitará la vida a un ungido. Y aquí sí que es muy diferente, muy importante tener en cuenta literalmente la traducción, un ungido. Si se refiriese al Señor Jesucristo, diría el ungido, y lo destacaría de manera especial. Pero no hay que tener en cuenta que venga mayúsculas, porque claro, decimos, y se quitará la vida al Mesías por sí mismo, y algunos intérpretes dicen, aquí está clarísimo de que se está hablando de la muerte de Jesús de Nazaret, ¿no? Pues no, no es así, se está hablando de la muerte de un ungido, y ya veremos a ver quién podía ser un ungido, y ya veremos si podía esto alcanzar hasta Jesús de Nazaret o no, pero en principio es la muerte de un ungido, no del ungido. Entonces, estas 70 semanas, que son 77, que están predeterminados, se nos está hablando de años, de semanas de años, y por lo tanto se nos está hablando de años en el sentido de años de 360 días o de 300, digo, de 365 días o de 366 días. Cuando se nos habla de tiempos, porque en este libro de Daniel se habla del tiempo y de tiempos, hay que tener en cuenta lo que se dice en el capítulo 7 para no literalizar mucho lo de los años, porque en Daniel 7 se dicen cosas que se interpretan desde mi punto de vista muy alegremente, ¿no? Y creo que no se puede hacer con tanta alegría. Bueno, en Daniel 7 se nos da una descripción de todo lo que va a pasar a través de la historia, de una visión que tiene Daniel de una serie de bestias, de cómo discurre toda esta visión. Está descrita en el capítulo 7, la estudiamos en su día, y al final se lleva hasta la aparición de una bestia de la que sale un personaje especial y terrible, ¿no? Y dice el versículo 25 del capítulo 7, y ya claramente creo que está hablando de lo que en las escrituras se conoce como el falso Cristo o el anticristo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Para los santos del Altísimo no son solo el pueblo de Israel, esto ya los que hacen una interpretación dispensacionalista de Daniel y algunos de los más radicales ya admiten hoy en sus comentarios que los santos del Altísimo no son solo los del pueblo de Israel, que resulta que ¿quién es el Israel de Dios hoy en día? O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. No es momento de entrar en detalles, porque no estamos hablando del anticristo. Serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Y entonces, la interpretación dispensacionalista, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay, a partir del siglo XIX, un movimiento de personas, y de personas con capacidad, con cultura amplia, en el sentido amplio de la cultura, con una formación bíblica profunda y con muy buena intención, que elaboran pues una teoría que se llama las siete dispensaciones, y que todo el devenir de la revelación de Dios está en esas siete dispensaciones. La primera es la de la inocencia, dice, la de la inocencia es la dispensación. La dispensación quiere decir un periodo de tiempo, un periodo de tiempo que puede ser más corto, que puede ser más largo, pero un periodo de tiempo desde que Dios creó al hombre hasta que el hombre cayó en la trampa, y entonces se produjo la desestructuración hasta la entrada del pecado en el mundo por la pureza. Esa es la dispensación de la inocencia. Pues ya en su día comentamos que eran inocentes de qué, ya lo comentaremos más adelante, porque había algo. Cuando hablamos de inocentes, casi en cualquier lengua se está refiriendo a personas que no tienen capacidad para discernir entre el bien y el mal, pero entre muchas cosas, pero tenían un conocimiento muy amplio de muchísimas cosas, y eso lo sabemos estudiando la persona del Señor Jesucristo, que era el arquetipo de aquel que era el tipo, y el tipo de él era Adán, y por lo tanto el arquetipo era Cristo. Sabiendo lo que Cristo hizo, podemos saber algo de lo que el primer hombre, si no hubiese habido esa desestructuración amártica, hubiese podido hacer. O sea que no cayó porque no tenía más remedio que caer, sino que cayó por una decisión volitiva. Desde mi punto de vista, el único acto de libre albedrío de verdad que el hombre hizo a través de toda su historia. Pero vamos a esto. Serán entregados en su mano tiempo, tiempos y medio tiempo. Y los dispensacionales dicen tiempo, un año. Dice, tiempos, 2 años. Y medio tiempo, medio año. Dice, 3 años y medio. La mitad de la última semana. Y la última semana es una semana de años, por lo tanto son 7 años, ¿no? Bien, pues vamos a recordar lo que dijimos en su día, que ya pasó tiempo y a lo mejor lo decimos. ¿Qué término se emplea en el hebreo, pero el correspondiente término griego? O sea, la Biblia fue traducida por primera vez a otra lengua, que fue el griego, la Septuaginta, en la ciudad de Alejandría. Ya lo hemos repetido tantas veces y creo que lo sabemos ya muy bien, ¿no? Bueno, pues la Septuaginta estuvo muy a punto durante mucho tiempo, y las iglesias tuvieron mucha controversia, las iglesias cristianas en la tierra, si se admitía la Septuaginta también como revelación de Dios, si no entera, en una parte muy amplia. Porque hay cosas que la Septuaginta dice que no dicen libros de la Biblia. Por ejemplo, la Septuaginta tiene capítulo 13 y capítulo 14 de Daniel. Y esto el judaísmo no lo ha admitido tampoco, y las iglesias cristianas tampoco lo han admitido, porque lo que se dice en esos dos capítulos está en contradicción con toda la revelación de Dios de otras partes, y por eso no se admite, no es por un capricho. Sin embargo, la Septuaginta tiene un valor impresionante, tan impresionante que la traducción de la Septuaginta es la que cita muchas veces, cuando cita el Antiguo Testamento, Jesús de Nazaret, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. O sea que, por lo tanto, sí que tiene un valor grande, ¿no? ¿Y por qué citaban de la Septuaginta y no del hebreo de la época de Jesús? Pues porque el hebreo de la época de Jesús ya no era el hebreo de los originales, que se había perdido, que solo lo manejaron los de la Septuaginta haciendo esa traducción, y luego se perdió, sino que era un hebreo que iban recopilando como podían, y por lo tanto nos interesa saber este tiempo, tiempos y medio tiempo, cómo lo traduce la Septuaginta. Lo traduce por cronos, o sea, por tiempo cronológico, por tiempo histórico. ¿O por qué lo traduce? Pues no lo traduce por tiempo cronológico o por tiempo histórico. Para tiempo cronológico tenemos el término cronos, y para un tiempo, que es un tiempo de Dios, es un concepto temporal pero no cronológico, hay otro término del que hemos hablado en esta iglesia muchas veces, que es el término kairos. Pues aquí la Septuaginta, correspondiendo a los mismos términos hebreos que se utiliza en Eclesiastés 3 al principio, y también se utiliza dos términos, que uno significa tiempo cronológico y otro significa momento oportuno, kairos significa momento oportuno, y serán entregados hasta un tiempo, kairos, y tiempos, kairos, kairoi, y medio tiempo. Estamos con el kairos. Quiero decir que es importante tener en cuenta que a la hora de mirar años, el concepto que se desarrolla en el libro de Daniel, que no se puede tomar los años así, digamos literalmente, de manera muy rígida, y empezar a sumar semanas y entonces llegar nada menos que hasta lo que se llama el Domingo de Ramos. O sea, hay un autor inglés, en esto los ingleses siempre han sido muy adelantados, o sea, muy adelantados en el sentido de, bueno, pues de decir cosas que son chocantes. El hermano se llamaba Sir Robert Anderson, nada menos, llegó a la conclusión que los 483 años, estamos hablando de que las 70 semanas son 490 años, ¿no? 7 por 7, 49, 490 años. Bien. Que los 483 años se cumplían el día de la entrada de Cristo en Jerusalén, Es decir, exactamente, dice él, 5 días antes de su muerte. Pero para poder llevar lo de las 70 semanas hasta esa época, pues resulta que no parte del oráculo de Jeremías, sino que parte de un decreto que hace el rey Artajerjes a Nehemías muchísimo tiempo después. O sea, se va corriendo hasta que a ver si encaja, y entonces llegamos a coincidir que se quitó la vida al Mesías, que al Mesías que se quita la vida era Jesucristo. Una cosa que dije, que a lo mejor ya se nos olvidó, pero que creo que la dije el miércoles pasado también, y que tenemos que tener en cuenta, y es que durante la época de lo que se llaman los padres de la Iglesia, estamos hablando del siglo II, estamos hablando del siglo III, y estamos hablando del siglo IV, que es donde se dan, por así decir, los más importantes, los que han tenido más influencia, y además una influencia, pues unos mucha, pues en la parte oriental y otros en la parte occidental del mundo, ¿no? Es decir, los padres que se llaman griegos son los orientales, y los padres que se llaman latinos, ¿no? Porque tenían sobre todo su centro ahí en Roma, nosotros lo tenían en Constantinopla o en Antioquía o en otras partes. Entonces, ni los padres de la Iglesia, estamos hablando de orígenes, por poner un ejemplo, y por poner un ejemplo de, ya del siglo III, siglo IV, siglo IV, estamos hablando de Agustín de Hipona, o sea, no estábamos hablando de cualquiera, personas que conocían las Escrituras, que no tenían la misma visión de las Escrituras en cuanto a la manera de interpretarlas, que unos las interpretaban de manera alegórica y que otros las interpretaban de manera literalista, que no era la misma manera, pero lo que sí tenían en común era el espíritu de lo que interpretaban, el sentido de lo que interpretaban. Todos sabían que solo se podía ser salvo por la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. Y eso es lo que predicaban a la gente, y predicaban el Evangelio como no lo predicamos. Pero que ni los padres griegos, y es una lista muy larga de personas excepcionales en la historia del pensamiento teológico, ni los padres latinos, que es otra lista también muy larga, ¿no? Incluido Agustín, incluido Ambrosio, una persona que llevó el Evangelio precisamente, Agustín de Hipona, ¿no? Porque tenía mucha relación con la madre de este. O sea, Agustín era de joven, pues una persona de muchísimo cuidado. O sea, quiero decir que era un hombre, pues que muy, diríamos, muy de la hora que se vivía entonces, ¿no? Muy del mundo, para que lo entendamos, que el mundo somos todos, pero vamos, quiere decir que se pasaba la vida en cuerpas y orgías, y aunque era un hombre muy inteligente y tenía su cultura, pero hasta que no llegó su conversión, pues no llegó después la gran obra que sin duda dejó. Eso no quiere decir que lo que él dijo es punto final y se acabó y ya no se puede decir nada, ¿no? También hizo algunas afirmaciones sobre algunas cosas que no pueden ser aceptables, ¿no? Pero es como un padre de los reformadores, ¿eh? Padre, o sea, los agustinos vienen de San Agustín, Lutero era de la orden de los agustinos, Lutero se convirtió leyendo los comentarios de San Agustín, de Romanos y de Gálatas, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una persona que influyó mucho en el cambio de pensamiento cristiano en el mundo, ¿no? Como Agustín. Bueno, pues ninguno de los padres, ni griegos ni latinos, jamás refirieron lo que tenemos aquí en el versículo 9, lo de el Mesías, que se nos pone en nuestros libros con mayúsculas, a Jesucristo de Nazaret. Esto llama la atención, ¿eh? Porque estamos hablando de los primeros siglos. Estamos hablando de que la Iglesia no está contaminada con tantas cosas que está contaminada hoy, con tantas doctrinas. Estamos hablando cuando no existe el dispensacionalismo que predomina hoy en muchas denominaciones. asambleas de los hermanos en todo el mundo, ¿no? Bastantes iglesias bautistas, otras no, otras tienen una orientación de otro tipo distinto, pero esta teoría dispensacionalista de que desde el nacimiento de la humanidad hasta que haya los cielos nuevos y la tierra nueva, la divide en 7 periodos de tiempo, y hablan de la dispensación de la inocencia, de la dispensación de la gracia, de la dispensación de la ley, de la dispensación del milenio, de una serie de cosas, ¿no? Que en su día, pues, diré las dispensaciones, los periodos que dicen que ocupan, porque vamos a tener que hacer un análisis de la interpretación dispensacionalista de las 70 semanas, ¿eh? Y decir lo que se piensa de ellas, para que cada uno, a la luz de la palabra de Dios, vea si eso puede afectarse o no puede afectarse. Entonces, como ya no da tiempo a que yo desarrolle lo que quería presentar hoy, hoy iba a presentarlo, presentaremos el próximo miércoles, la visión de los teólogos de Bach. Bach es B mayúscula, A mayúscula, C mayúscula. Biblioteca de autores cristianos. O los profesores de la Universidad de Salamanca. Que es una obra que maneja poca gente, de muchísimos tomos, ¿eh? Que yo la empecé a comprar antes de terminar la carrera de medicina, ¿no? En Santiago de Compostela, en una librería que había muy buena teológica, que no lo sabía entonces por ninguna parte. Y claro, allí no vendían en aquella época todavía libros de teólogos protestantes, pero sí vendían estos libros. Pues la visión que tienen los profesores de Salamanca sobre las 70 semanas es más que respetable, ¿eh? Más que respetable. Esa es la que yo quería un poco traer hoy, pero como me he distraído con los libros, ¿no? Con otras historias, pues vamos a dejarlo aquí para no complicar la cosa y dejamos la puerta abierta, teniendo en cuenta esto, que ni los padres de la iglesia griegos y latinos jamás aplicaron esto de las 70 semanas a la persona de Jesús de Nazaret en cuanto a lo que se dice de un Mesías príncipe o de un Mesías muerto, pero sí lo aplicaron a alguien, ¿eh? Porque tuvieron en cuenta la historia y el paso de los años, la historia y lo que podía encajar, y tuvieron una visión muy importante, que no se puede ir con la visión literalista de contar los años y de, bueno, pues una semana es decir lo primero que dice aquí. Dice, habrá 7 semanas. Dice, las primeras 7 semanas, como son semanas de año, 7, 49, 49 años, ¿no? Ver eso literalmente, no tenemos ninguna base científica desde el punto de vista teológico, ¿eh? Porque la Biblia se estudia científicamente también desde el punto de vista teológico. No tenemos ninguna base para aferrarnos a que tienen que ser exactamente 49 años. Que pueden ser 44 o que pueden ser 67. Es un periodo de tiempo, ¿no?, en el que ocurrirán algunas cosas. Pero vamos a ver cómo la historia que discurre en relación con estas 70 semanas, pues nos va a permitir acercarnos a quién podía ser este Mesías príncipe y quién podía ser este Mesías al que se le quitó la vida. Y luego después queda la última semana, ¿eh?, donde aparece pues el desolador, es decir, alguien que bueno, pues que va a destruir la ciudad y el santuario, o sea, la ciudad de Jerusalén y el santuario, una figura que vamos a encontrarnos mucho, porque el capítulo 11, el capítulo 10 es como un inciso interesantísimo, tal y como termina aquí la profecía de las 70 semanas en el capítulo 9. El capítulo 10 es algo que tiene mucho sentido teniendo en cuenta cómo termina el capítulo 9. Y el capítulo 11 nos va a hablar de todo lo que ocurre durante mucho tiempo entre una serie de reyes del norte y del sur. Y entonces eso está constatado por la historia. No se están inventando nada. Están contando algo que la historia, que no está en la Biblia, pero en otros libros de historia, nos cuenta exactamente lo mismo. Las batallas y los reyes y lo que pasó con todo esto. Entonces, lo dejamos aquí y el miércoles que viene pues daremos la visión que estos autores de Salamanca tienen sobre esta profecía de las 70 semanas, o literalmente del hebreo 77, que están determinados sobre tu pueblo. Así que lo dejamos aquí, y como siempre, pues si un hermano no lo quiere